Estamos agradecidos a nuestro Dios hermano por estar aprovechando en su presencia la palabra de Dios, su palabra. Y un poco más vamos a continuar. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. En el libro de los Hechos, el capítulo 17 y el verso 26 primeramente, con la ayuda del Señor. Y dice la palabra: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, empezamos así. Dios, desde el principio, cuando creó al hombre, y aquí vemos que no hay evolución, y dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ya ordenó todo. El tiempo de, o qué tiempo el hombre va a vivir, y los límites de su habitación. Llevemos esto en el pensamiento y vamos a Génesis, el capítulo 1. El capítulo 1 de Génesis y los versos 26 al 31. Y aquí dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, vemos que cuando Dios hizo al hombre, al primer hombre, Adán, y de una sola sangre nos hizo a todos. Todos hemos salido, todos tenemos el mismo origen. Bueno, Dios entregó al hombre para señorear sobre todas las cosas creadas aquí en la tierra. Le hizo con la inteligencia, con la capacidad, con la habilidad. Y vemos hasta el día de hoy cómo el hombre inventa cosas, tiene habilidades, mucha capacidad, mucha inteligencia. Y esto salió de la mano de Dios. Dios hizo así. Bueno, volviendo a nuestra porción de Hechos, el capítulo 17, nuestra porción, y vemos aquí que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Y el propósito de Dios está en el verso 27. Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, con este propósito Dios creó al hombre y le dio toda inteligencia, toda capacidad. Pero su deseo o el propósito es que el hombre, por medio de esa capacidad también, pueda conocer a Dios, pueda llegar también a entender, a conocer a este Creador, a su Creador, a Dios. Y dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Bueno, Dios también dejó todos los medios posibles necesarios para que el hombre, o sea, para revelarse al hombre en la creación misma. Y desde el principio, según Deuteronomio, el capítulo 32 y el verso 8, vemos que en el plan de Dios, un pueblo para su nombre, pero que desde el principio Dios estaba ordenando aún los límites de su habitación. ¿Hasta dónde? Esta es tu parte, hasta aquí. Y así Dios ordenando todo. Pero también en el pensamiento de Dios era un pueblo. Y dice, cuando el Altísimo hizo heredar, el capítulo 32 de Deuteronomio y el verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios ya tenía en mente este pueblo, una nación, un pueblo para su nombre. Y Dios pensando y teniendo en cuenta aún el número de habitantes de este pueblo, qué dimensión de tierra ellos iban a ocupar o necesitarían. Entonces, de ahí parte, parece, como dice la Escritura, y empieza a dar a cada nación, a cada pueblo, su herencia. Divide a los hijos de los hombres, dice. Estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Dios ya tenía en mente un pueblo para su nombre. Y de ahí parte para dar a cada pueblo su herencia, su heredad, podemos decirlo así, porción, lugar, y así llenando toda la tierra, dándole ley, límite, franja. Bueno, Dios ordenando todo desde el principio ya. Cuando dividió, dice, a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y como en Hechos 17:27 nos dice, este es su propósito, que todos los hombres busquen a Dios. Y dejó los medios, todos los medios posibles al alcance del hombre para que el hombre pueda llegar a conocer, a entender, a acercarse a este Dios. Así Dios se revela al hombre por medio de la creación misma. Y también Dios estableció un tiempo. Le da al hombre un tiempo para vivir. En la Escritura tenemos todo. En el principio vivieron muchos años. Pero luego Dios fue acortando. Hasta nuestro tiempo ya llegamos a los 80, 70, llegan algunos, pasan un poquito más, otros no llegan. Pero Dios puso fin, puso término, puso ley, puso franja, límite a todo. Bueno, y el tiempo Dios le da también al hombre de vivir, pero al final hay un día marcado por Dios, que es el día del juicio, que todo hombre se va a presentar delante de Dios. Y Dios estará controlando, pidiendo, podemos decirlo así, haciendo juicio. Podemos leer con esto en Hebreos 9 y el verso 27. Pero Dios de antemano, al hombre ya, el hombre tiene esa capacidad, la inteligencia para poder descubrir o conocer a este Dios. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces el hombre, en ese tiempo que Dios le permite vivir, él debe de, o sea, tiene esa capacidad para conocer a Dios y acercarse a Dios en todo lugar, en todo lugar. Porque hay un tiempo establecido por Dios para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio que espera al hombre, a todo ser humano. Un juicio que fue establecido por Dios. Bueno, así vemos en la Escritura, hermano, que Dios ordenando todo y dando al hombre un tiempo para vivir. Pero sobre todo, el hombre debe de entender que hay un día marcado por Dios, donde en ese día se va a presentar delante de Dios. Bueno, y pasamos ahora en Romanos 10 y el verso 18. Porque en todo tiempo, como la creación misma habla de este Dios, y en nuestro tiempo más todavía, tenemos la facilidad de que el hombre pueda conocer, entender el camino de Dios. Pero en todo tiempo Dios dejó al hombre posibilidad de acercarse a Él, de conocerle a Él. Romanos 10, el verso 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, Dios tiene en todo lugar quien le predique. En todo lugar donde hay un ser humano, tiene Dios cómo revelarse a él. Dios es justo y sabe cómo llegar al hombre. El Salmo 19 y el verso 4 también nos dice que la misma creación nos habla de este Dios tan grande, de este Creador. El hombre entonces llegará en el tiempo final y dará cuenta a Dios. Y dice en el verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios se revela al hombre en todo tiempo. Todo fue hecho por Dios, fue ordenado por Dios, aun la heredad de las naciones. Desde aquí es tu morada, hasta aquí le puso límite, franja. Y hasta a su día fijó un tiempo, pero hay un día que el hombre llegará a dar cuenta a Dios. Bueno, y lo que queremos, o sea, que lo que quiero es, ahora llegamos a nuestro tiempo. Y vemos tanta facilidad, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Medios que Dios provee para que el hombre pueda escuchar su palabra. Dios sigue revelándose al hombre. Bueno, y podemos pensar por nosotros. Nosotros hemos aceptado. Somos libres de ese día de juicio. Ya no nos espera una condenación como espera a los que rechazan y mueren sin aceptar a Jesús. Bueno, tanta facilidad para escuchar el Evangelio. Ahora nosotros como creyentes podemos pensar más todavía. Tanta facilidad Dios nos pone a nosotros. Campamento tras campamento, congregaciones en cada pueblo, ciudades, barrios, personas que predican la palabra de Dios, que nos enseñan. Nosotros tenemos también una vida natural que Dios nos dio. Porque de una sangre ha hecho Dios todo linaje de los hombres. También tenemos un tiempo que vivimos en este cuerpo. Ya somos hijos de Dios, hemos conocido, escuchado el mensaje, aceptado. Y ahora como hijos de Dios, vamos a pensar también que al creyente, aunque ya no nos espera un día de juicio como para ser condenado, pero el apóstol Pablo nos dice que todos compareceremos ante un tribunal. Y bueno, podemos leer en 2 Corintios 10. O primeramente en Pedro, primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y como tenemos una vida que Dios nos dio y Dios, como hemos visto, dio capacidad al hombre, inteligencia, proveyó todo para el sustento del hombre, aún naturalmente, y con la capacidad del hombre puede crear, puede hacer, multiplicar, hacer muchas cosas por medio de su inteligencia. Bueno, pero también tenemos una vida, ahora que somos creyentes, que va al par de esta vida natural, que es la vida espiritual. Y también Dios proveyó para ese alimento, para ese crecimiento. Anoche escuchamos, la hermana Blanca estuvo diciendo, y es lo que tengo también en mi anotación, cómo Dios nos da para vivir también esa vida espiritual, y nos dejó su palabra, es el alimento, es el pan. Tenemos en tantas partes de la Escritura que este es el alimento espiritual del creyente. Tenemos el Espíritu Santo que revela su palabra, que nos enseña la palabra. Y Dios levantó a muchos hermanos en nuestros lugares que nos enseña su palabra. Hermanos que se dedican a aprender la palabra de Dios y también nos enseñan cómo es la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, y entonces vamos, tenemos dos vidas que va al par. Una es la vida natural y otra es la vida espiritual. Y también escuchamos anoche, ¿a cuál de esas dos vidas le damos más preferencia? Eso debemos pensar y nosotros debemos de poner en la balanza cada uno. ¿Cómo estamos llevando? Uno debe ir delante. No podemos llevar las dos al par, como viviendo en la carne y también queriendo agradar a Dios. Uno debe de tener la preferencia. Bueno, 1 de Pedro 2 y el verso 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y desde el principio, Dios cuando creó al hombre, le hizo libre, libre para elegir. Dios puso delante del hombre y también le dio consejos. Y en muchos tiempos, cuando Dios ya sacó a Israel de Egipto, también Dios puso maldición y bendición delante de su pueblo, pero el pueblo es libre para escoger. Pero también hay un consejo, escoge lo mejor, es el consejo de Dios. Bueno, pensando otra vez en nosotros mismos, Pedro nos dice como libres, tenemos las dos vidas, llevamos o vivimos al par, estamos en este cuerpo, vivimos, este tiene mucha necesidad, Dios provee todo. También tenemos la otra vida y también Dios provee todo para su desarrollo. Ahora también nosotros hacemos nuestras decisiones. Y dice, como libres, Dios no nos obliga nunca. Nunca obligó al hombre, pero sí Dios nos muestra su camino. Y el hombre entendido dice a Dios, muéstrame tu camino. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en Gálatas 5 y el verso 13, cada uno somos libres, cada uno damos preferencia a uno. Gálatas 5 y el verso 13. 5 de Gálatas y el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuimos llamados. Dios no nos obliga nunca. Al contrario, nos libertó del pecado, del yugo de esclavitud. Nosotros no estábamos bajo la ley como estuvo Israel, pero sirviendo al pecado, esclavos del pecado, así nos dice la Biblia. Algunos pueden decir, pero yo no hice mucha maldad, pero así nos dice la Biblia, y Cristo nos libertó. Si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Y bueno, y dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el apóstol dice en 2 de Corintios, el capítulo 10, Segunda de Corintios 10 y el verso 3, defendiendo el apóstol su ministerio de algunas acusaciones, y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, estamos en este cuerpo, tiene todos sus deseos, y yo sé que los deseos de la carne es muy fuerte. Yo sé, pero también sé que nuestro Dios nos dio también toda capacidad para servirle. Puso a nuestro alcance todo. Tenemos la palabra, el Espíritu Santo, tenemos los hermanos que nos enseñan. Y Dios nos llamó, también tenemos esta libertad de servirle y ahora desear a quién servir. Estar cerca de Él o alejarnos de Él. Bueno, dice el apóstol, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos dando preferencia a las cosas de Dios. Estamos sirviendo a Dios como siervos de Dios, dice la palabra. Bueno, entonces, leemos con esto en Romanos el capítulo 12. Romanos 12. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivimos en este cuerpo, estamos en el mundo, pero nos dice, no os conforméis, porque tenemos la otra vida. Podemos, tenemos la capacidad que Dios nos dio para agradarle a Él. Y Él nos fortalece cuando nosotros nos acercamos a Él. Él se acerca a nosotros. Así estábamos escuchando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro 4 y los versos 1 al 5 primeramente. Y dice la palabra desde el verso 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un día marcado por Dios, fijado por Dios. Hebreos 9, 27 y Hechos 17, 27. Y el propósito de Dios que todos busquen, por eso se predica el Evangelio a todo, en todo el mundo, a todo hombre. Por eso llevamos este mensaje a cada uno, para que los hombres sean librados de esa condenación eterna. Bueno, ahora nosotros ya fuimos librados, pero también hay un tribunal que nos espera. Y leyendo en el verso 7, ahora del mismo Pedro 4, el verso 7 dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio. Bueno, en este mundo podemos encontrar toda clase. Aquí dice: os ultrajan como creyente por no correr con ellos en el mismo desenfreno. Y bueno, y en cuanto a los jóvenes, yo sé que, como hemos dicho, las tentaciones son muy fuertes, sí. Todos hemos pasado también nosotros por ese tiempo. Dios también nos ha librado. También a lo mejor hemos sido en mucho tiempo desobedientes a Dios, escuchando mensaje en nuestro tiempo de juventud, pero viviendo a lo mejor en desobediencia. Pero un día, cuando el Señor nos toca, escuchando su palabra, hacemos nuestra decisión. Y hay un fin. No importa que pasemos en esta edad muchas cosas por ser creyente. Tenemos las dos vidas, la nueva creación y la vieja creación. Y aún no estamos dando preferencia. Pero hay un fin y el fin se acerca. Dice para el creyente: sed pues sobrios y velad en oración. Y en Primera de Juan 2 y los versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Bueno, por esto también, como anunciamos el Evangelio, para que los hombres del mundo, para que los incrédulos sean salvos de la ira de Dios, se sigue predicando a los creyentes, porque hay un tiempo también fijado por Dios, donde cada creyente también será o comparecerá ante este tribunal. Y el apóstol Pablo, sabiendo de que ese tiempo está cerca y no queriendo que ninguno de los creyentes tengan pérdida ese tiempo, sabemos que en cuanto a la salvación ya no habrá pérdida, pero en cuanto a recompensa, sí. Y por eso tenemos en Romanos 12:1, pero antes de leer Romanos 12:1, vamos a leer 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, y esta porción repite en Romanos 14:10 también, pero vamos a leer esto de Corintio. 2 Corintios 5 y el verso 10. Y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora estamos viviendo dos vidas al par, llevando dos vidas, y nosotros estamos dando preferencia a una. Entonces nosotros sabemos, cada uno hace, pone en balanza cómo está viviendo esta vida que Dios le da, que Dios nos da, y las oportunidades que Dios nos da. Dios pone también al alcance de los creyentes todo para llevar esa vida, para alimentar esa vida, para que esa vida crezca. Y también hay un fin, también hay un tiempo que vamos a rendir cuenta ante Dios. Aunque bien ya somos librados de la condenación eterna, pero hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Y bueno, y por eso el apóstol nos escribe Y nos dice en Romanos 12:1 esta porción, porque no quiere que ninguno tenga pérdidas en ese tiempo, porque tenemos tantas oportunidades. Así es que si yo tengo pérdidas en ese tribunal de recompensa, es porque yo no aproveché mi tiempo, porque Dios puso al alcance de todo, como puso al alcance de todo ser humano la salvación. Dios quiere revelar, o sea, se revela al hombre aún por la creación misma. Suficiente que el hombre mire al cielo y mire las estrellas, ya Dios le está hablando. Bueno, y tantas cosas en la creación, Dios le dio inteligencia. El hombre descubre tantas cosas. Entonces, puede, tiene una capacidad el hombre. Dios le dio esa capacidad. Pero su deseo es para que los hombres le busquen, le conozcan. Y cuanto más nosotros que hemos aceptado a Jesús, es el deseo de Dios que estemos más cerca de Él, como escuchamos el mensaje. Yo quiero estar cerca de Él. Ese es el deseo de Dios para mí y para ustedes también. Y entonces, leyendo Romanos 12 y el verso 1, y el apóstol quiere que todos creyentes, y por eso ruega aquí a los hermanos, y dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol, examinando todo, que todos vamos a comparecer ante el tribunal, y no quiere que ninguno tengamos pérdida. En ese tiempo, en ese tribunal, va a haber grande sorpresa. Va a haber grandes premios. También va a haber grandes pérdidas. Bueno, y nos ruega y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Primera Tesalonicense nos muestra esto en el verso 5 y el capítulo 5, verso 23. Una entera consagración, completa. ¿Y por qué tenemos estos escritos? Es porque podemos. Es que está, Dios puso al alcance. Está nuestra parte, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Y por eso se predica, por eso estos tiempos de campamentos también. Y aprovechemos todo tiempo que el Señor nos da. Primera de Tesalonicenses 5 y el verso 23. Dice: y el mismo Dios de paz. Esta es obra de Dios. No es mi esfuerzo. Dice: os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una completa, entera consagración. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aquí no encontramos nada de nuestro esfuerzo. Lo que nosotros podemos pensar, lo que hacemos es acercarnos a Él. Rendirnos a Él. Recibir de Él. Él hace todo. Y el mismo Dios de paz dice: os santifique por completo. Nosotros no podemos hacer ningún esfuerzo para esto. Dios hace todo por nosotros. Nuestra parte es acercarnos a Él y Él se acercará a vosotros. Y así empieza el trabajo. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el tiempo que hemos aceptado, allí Dios tiene la agarradera para obrar en nosotros, y es en el Espíritu. Antes de aceptar a Jesús, Dios no tiene trato con el pecador, con el hombre. Pero ahora que somos creyentes, Dios ya hace su trabajo, porque ya tiene donde agarrarse, o ya tiene una parte que Él necesita para trabajar, y es en espíritu. Pero el cuerpo nosotros conocemos, aquí como dice, una entera consagración, espíritu, alma y cuerpo. Entonces queda el alma y el cuerpo. Al aceptar a Jesús, al empezar de nuevo, podemos decir, Dios ya empieza a tener agarradera en espíritu. Y bueno, y ahora el cuerpo es el instrumento o es el vehículo que debe ser manejado por uno de los dos, el alma o el espíritu. Y sabemos, seguramente que siempre escuchamos en nuestras congregaciones, que el alma es el asiento de las emociones, afecciones, sentimientos, todo es del alma. Y bueno, pero Dios trata con el espíritu. A veces hacemos nosotros emocionalmente algunas cosas, pero Dios tiene, o sea, su trato es con el espíritu. Bueno, pero es el cuerpo que debe ser manejado por uno de los dos, por el alma o por el espíritu. Y también tenemos ejemplo que vamos a compartir de que el creyente puede. Cuando nos rendimos al Señor, cuando queremos, cuando nos entregamos a Él, como escuchamos en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando esto, así nos entregamos al Señor, pensamos en Él, queremos alcanzar lo mejor de Él, el Señor no nos va a dejar así nomás. Seguro que va a continuar su trabajo en nosotros. Bueno, y tenemos ejemplos de personas que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros, que está en el Antiguo Testamento, que no tienen la palabra como tenemos nosotros ahora, que no tuvieron mensaje, hermanos que le estén predicando así, pero tuvieron una revelación, entendieron hasta un punto y vivieron así como entendieron, como Dios les reveló. Tuvieron temor y vivieron en ese temor. Y el temor y el amor a Dios fue más fuerte que todo, que aún los deseos carnales. Entonces, ahí vamos a ver ejemplos en la vida de José y también en uno de sus hermanos que tenemos lo opuesto. Vamos a Génesis, el capítulo 39. Génesis, el capítulo 39. Y vamos a leer los versos 6 al 12 primeramente. Génesis 39, versos 6 al 12. Todos conocemos este relato. O si alguno es nuevo, puede leer aparte desde el verso 1 del capítulo 39 para conocer mejor, pero no podemos leer todo en un culto. Y dice el verso 6 al 12, y dejó todo lo que tenía en mano de José. José, ahora en casa de un egipcio, y este tuvo una confianza en José. Todo es obra de Dios. Dios está haciendo su obra. Pero dice, dejó todo lo que tenía en mano de José, este egipcio, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José sabía cómo defenderse, conocía este versículo que tenemos en el Nuevo Testamento. No, él no tenía, pero él sabía cómo, que ese era el momento de salir huyendo. Yo no sé cómo él sabía esto, pero gracias a Dios, él hizo lo mejor. Aquí vemos en este pasaje lo que tenemos en Romanos capítulo 12, verso 1. José ofreciendo a Dios, podemos decir, poniendo todos esos deseos carnales, deseos tan fuertes? Estoy leyendo esto, hermano, estos ejemplos, porque yo sé que en estos tiempos nuestros jóvenes, todos sabemos, conocemos cómo es el mundo, cómo es la vida, el pecado, la juventud, todo. Todo hemos pasado, conocemos. Y tal vez en los lugares donde nosotros estamos, también tenemos estas preocupaciones por los jóvenes, por nuestros jóvenes. Entonces, orando, yo entiendo también que el Señor ha puesto en mi corazón leer estos pasajes. Bueno, entonces dice José, por el temor de Dios, este temor es tan fuerte en José, que él puso o que dio preferencia a ese temor o a Dios. Su amor a Dios y su temor es tan fuerte que superó todo deseo carnal. Él puso como una ofrenda, como un sacrificio, todos estos deseos ofreció a Dios. Y sin duda esto es acepto, porque encontramos que José subía escalando, iba escalando hasta llegar donde Dios le quiso poner. Él alcanzó ese lugar donde Dios le tuvo preparado, podemos decirlo así. Bueno, vamos a repetir el verso 9. La última parte dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este fue primero. No es el temor a su patrón, es el temor a Dios y el amor a Dios. Yo no sé en qué medida Dios se había revelado a José, no sabemos, pero tenemos idea, según la palabra nos enseña, cómo él tenía sueños de parte de Dios y se iba cumpliendo. A lo mejor él meditaba en esos sueños y entendía que era el trato, era la voz de Dios, era el mensaje de Dios para él. Entonces él también amó a Dios, amó a Dios, su amor iba creciendo también y su temor a Dios. Hermano, cuanto más también nosotros escuchamos de Dios, comprendemos, pensamos en esa misericordia como nos ruega Pablo, por su misericordia. ¡Qué misericordioso nuestro Dios! ¿Dónde estaría usted hoy, ahora, en esta mañana, si no fuera por su misericordia? Bueno, y el apóstol nos ruega por esa misericordia. Pensemos en eso, en esa misericordia de Dios. Y dice, presentad vuestro cuerpo. Voy a repetir esa porción de Hechos, de Romanos, perdón, para ir a otro pasaje que es lo opuesto a lo que hizo José. Entonces tenemos ejemplo. Podemos decir dos vida de dos creyentes. Uno que dio su preferencia a Dios, que vivió en el temor de Dios. Y otro que dio su preferencia a otros deseos, a los deseos carnales. Bueno, Romanos 12, 1 es nuestra porción. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos decir que lo que hizo José, hermano, es santo, agradable a Dios. Fue tan grato a Dios esto que hizo José. Bueno, y Dios le guardó en todo tiempo. También estaba el diablo, el mismo enemigo, que Dios le permitió esto. Pero era para José una bendición. Él pasó por una lucha, por una prueba, podemos decir. Por una prueba. Pero salió victorioso. ¿Y por qué salió victorioso? ¿Por qué salió victorioso? Porque su cuerpo es manejado por los deseos espirituales y no por el alma. Entonces, entendemos así, que nuestro cuerpo es el vehículo, es el instrumento a ser manejado. Está el alma y el espíritu. A veces sentimos cosas, pero es del alma, son deseos nomás. Y con razón que en Hebreos nos dice la palabra de Dios, que nos dice de la palabra misma de Dios, cuán poderosa es, viva y eficaz. Y en Efesios nos dice que es la espada del Espíritu. Que cuando el Espíritu usa esa palabra con nosotros, le permitimos obrar en nuestras vidas, entonces dice, divide, parte el alma y el espíritu, que nosotros no podemos hacer, no entendemos muchas veces. Y hacemos a veces queriendo agradar a Dios, pero está la palabra de Dios y el Espíritu Santo haciendo esa obra. Y entonces también podemos entender después. Bueno, entonces José ahora es manejado por los deseos espirituales y superó a los deseos de la carne, que fue muy fuerte. Otros pueden decir, si fuera yo, bueno, esto dijo su hermano Rubén. Vamos a leer esta porción. Tenemos en el mismo libro de Génesis y vamos a ver aquí lo que José rechazó. Lo que José puso a un lado por el temor a Dios, por su amor a Dios, ofreciendo todos esos deseos en sacrificio vivo. Otro aceptó y no desaprovechó. ¿Pero qué fue? Fue grande su pérdida. Bueno, podemos leer en Génesis 49 primeramente. En este capítulo encontramos cuando Jacob, muy anciano ya, junta a sus hijos, a los 12, y más por los hijos de José, y les da a cada uno su bendición. Y lo que queremos leer es el verso 1 al 4 del capítulo 49 de Génesis, y dice: Y llamó José, Jacob, a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Leyendo este verso 3, vamos a pensar ahí nomás, sin leer el 4, vamos a decir, pero qué bendición va a alcanzar a Rubén. Jacob ya le está dando todo. Es el primero, es el principal, el primogénito. Mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero viene el 4 y dice, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ya tenía todo, parece, la primera porción. Pero ahora le dice, no serás el principal. Según el verso 4, él perdió todo lo que tenemos en el verso 3. Perdió todo, pero entonces, ¿qué bendición es? Podemos decir, sí, tiene su bendición aquí. Y aquí está su bendición, hermano. Él perdió todo por ese pecado, por ese hecho. Aquí nos dice en el verso 4. El verso 3 dice, principal, mi fortaleza. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Ahora viene el 4. Impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Y el 5 y otra porción continúa a otro. Simeón, Leví, ya habla de otro. Entonces parece que no encontramos ninguna bendición. Él perdió todo por ese hecho que cometió. Subiste al lecho de tu padre, te envileciste. Pero su bendición está, hermano, en reconocer esa palabra de justicia que le estaba dando su padre, en reconocer, en humillarse. Ahí estaba la bendición. También podemos entender de que si estamos viviendo, aún estamos dando preferencia a la carne. Si aún no estamos dando a Dios lo que le tenemos que dar como hijos de Dios. También hay tiempo, tenemos todavía. ¿Y dónde está? Entonces, si así estamos actuando, podemos decir, tal vez no sea el pecado que cometió Rubén, pero no le estamos dando la preferencia a Dios. Está en escuchar su palabra, en reconocernos, humillarnos ante Él, y Dios nos levantará. En nuestro tiempo, así nos dice la palabra, Dios va a levantar a cada uno. Todavía hay tiempo. Bueno, lo que vimos aquí, hermano, lo que vemos aquí es que José rechazó esa oferta de la carne, el pecado. Satanás estaba trabajando como desde el principio, cuando Dios creó al hombre y le hizo libre para todo. Pero vemos allí, aunque Dios le dio toda inteligencia y para conocerle, para revelarse al hombre, pero también vemos ahí la obra de Satanás desde el principio. Desde el principio actuando para cegar también al hombre, trabajando arduamente, incansablemente también. Y así en el caso de José también, ahí estaba actuando el mismo diablo también. Y bueno, y en el caso de Rubén, pero este dio preferencia a los deseos carnales. Entonces perdió su bendición de primogenitura. Sabemos que después heredó los hijos de José. Esto, porciones dobles que hubiera gozado Rubén. Pero José tuvo mayor bendición. Él heredó, sus hijos heredaron toda esta bendición de la primogenitura. Bueno, pero su bendición está de Rubén es en reconocer esa palabra de justicia, declaración de justicia de su padre, y humillarse. Humillarse, reconocerse que cometió tal acción, tal pecado. Bueno, vamos al capítulo 35 de Génesis y el verso 22. Y dice la palabra: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Aquí fue el momento, el tiempo que Rubén cometió tal hecho. Y luego en el capítulo 49, Jacob, eso le indica que fue, que por su actitud, que por su hecho, perdió él la primogenitura. Y vemos lo que José rechazó, aceptó Rubén. A José se le dio la primogenitura de Rubén. Proverbios 21, hermano, vamos a leer con esto. Proverbios 21 y el verso 5. Bueno, y así, hermano, tenemos también nosotros todo privilegio de estar escuchando el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y podemos también escoger. Josué dijo al pueblo de Israel en un tiempo: escogeos a quién servir. Por Proverbios 21 y el verso 5. Pensando en la mujer que del egipcio, ella estuvo, según esos versículos que leímos, ella estuvo acechando, porque fue por unos días, dice, estuvo invitándole a José, acechando, buscándole. Bueno, y 21:5 de Proverbio nos dice, primeramente, antes de ir a la otra porción, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Vamos a relacionar esto con la historia de Rubén primeramente. Fue violento, no pensó en lo que va a hacer o en qué va a salir todo eso. ¿Dónde va a parar? Sino en la primera ocasión, en la primera oferta, en el primer momento que le toca, él aprovecha. Sucede como creyente, la palabra de Dios nos está exhortando a cada uno. Bueno, dice aquí la última parte del verso 5, más todo el que se apresura. En todo, esto es en todo, en toda cosa, un apresuramiento más de la medida, dice, va de cierto a la pobreza o a pérdida de algo. No es bendición, no es bueno. Todo aquel que se apresura alocadamente. Debemos meditar entonces y que allí haya temor. Pensemos, hermano, en toda cosa, en toda oferta, en todo que encontremos o que se nos presente, que esté ahí presente el temor de Dios como tuvo José. Y ese es tan fuerte. Aunque otros no nos vean cómo andamos, cómo estamos viviendo o qué estamos haciendo, hay uno que nos ve. Y solamente el temor de Dios puede librarnos, hermano. Y bueno, y en Primera de Samuel, también vemos, comparando con lo que alocadamente hizo Rubén, y fue grande su pérdida. Perdió su primogenitura. La bendición más grande antiguamente era la primogenitura. Como también fue la pérdida de Esaú. Primer libro de Samuel. Y el capítulo 13. Para ver nomás, considerar esto que alocadamente el hombre puede cometer y le lleva a la pérdida. Primer libro de Samuel 13 y el verso 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Relacionando con lo que dice Proverbio y con la historia de Rubén, con lo que hizo Rubén. Hacer locamente algo sin pensar en dónde nos va a llevar. Primeramente, para el creyente es la pérdida de comunión con Dios, no gozar su comunión. Y bueno, y ahí tenemos tiempo todavía, podemos pedir perdón a Dios, acercarnos a Él, pero a veces el hombre, en vez de humillarse ante Dios, el creyente, más y más se retira de Dios. Se endurece y grande es la pérdida, hermano. Por eso el apóstol nos dice en Romanos 12:1, para que pongamos, dice, esos deseos carnales, o sea, nuestro cuerpo como una ofrenda. Y si así lo hacemos, es un sacrificio acepto, muy agradable a Dios. Bueno, así hizo José. Entonces podemos decir también que está, o que podemos. Dios nos da esa capacidad. Cuanto más con nosotros que tenemos, hermano, toda una Biblia, toda la palabra de Dios desde tiempos antiguos hasta el último que se escribió. Tenemos esta porción con nosotros y el Espíritu Santo que nos ayuda. Nuestra parte es buscar, desear, someternos, entregarnos a Dios. Bueno, un poco más vamos a leer en Proverbios 7. Proverbios 7 y el verso 12. Proverbios 7, verso 12. Y dice, hablando, vamos a pensar por la mujer egipcia que acechaba a José. Pero es tan fuerte, algunos dirán, no se puede resistir. Pero José pasó esa tentación. Dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Verso 12. Sí, y el verso 21 al 23. Aquí dice, acechando por todas las esquinas, acechando. Bueno, verso 21 al 23. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. De parte de ella, acechando. Ahí vemos también al enemigo. Nosotros podemos pensar, es obra del enemigo, y como también Santiago nos dice que todo el mal está en nosotros. Somos tentados, Dios tampoco nos dejará ser tentados más de la medida, más de la capacidad. Bueno, podemos, entonces, por el temor que tenemos a Dios, el amor a Dios, y pensar, meditar, valorar la misericordia de nuestro Dios hacia nosotros, y también nosotros darle esa preferencia a lo que a Dios le agrada. Vivir para Él, delante de Él con temor. No apresurarnos alocadamente a ninguna cosa. Bueno, estuvo acechando. Acechando. Y acechar es como estar vigilando y en el momento exacto actuar. Estar buscando una ocasión. Y así es, hermano. Buscando ocasión para echar al creyente. Pero José huyó. Y tenemos la palabra. Huye, dice. La Biblia nos dice, huye. Pero Rubén no meditó en eso, sino que aprovechó. Esta es mi oportunidad. Esta es mi ocasión. Entonces, alocadamente se precipitó y grande fue su pérdida. Y vemos que José no tuvo ninguna pérdida, al contrario, de parte de Dios, José recibió honores, recibió gloria. Bueno, José supo lo que tenía que hacer en ese momento, huir. En Romanos capítulo 13 y verso 14, y vamos a leer este como último para dejar con la ayuda del Señor, y vamos a recordar que tenemos esta vida, pero tenemos la vida, la nueva creación y la vieja creación. Dos vidas que estamos viviendo. A una le estamos dando preferencia. Pero llevemos también en cuenta un día, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Y gracias al Señor vamos a meditar, pensar en ese tiempo. Yo no quiero tener pérdida. Que así sea nuestro deseo, hermano, estar más cerca de Él. No habrá pérdida, pero no nos apresuremos alocadamente, porque de cierto va a la pobreza, de cierto va a la destrucción, de cierto va a grandes pérdidas. Romanos 13 y el verso 14, vamos a dejar con esto. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y que el Señor siga bendiciendo su palabra, hermano. Amén.